Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este martes en el que en la isla de La Palma van a recordar un momento también importante en su historia, porque hoy se cumplen 50 años del inicio de la erupción del Teneguía.
El volcán o los volcanes de Teneguía continúan con su permanente actualidad atrayendo a turistas y curiosos de todo el mundo. Entre estas humaredas, las figuras parecen espectrales.
Y así lo contaba el nodo de la época. Hasta que se activó el Cumbre Vieja, el Teneguía era el último volcán terrestre que había entrado en erupción en nuestro país. Si comparamos los dos volcanes, vemos que la actividad del Teneguía fue corta. No llegó al mes, concretamente duró 24 días. El actual lleva ya 38. Además, el Teneguía fue bastante menos virulento y no afectó a ningún núcleo de población. Sí hubo daños en algunas viviendas, pero provocadas en su mayoría por los terremotos. Luis es un vecino de Fuencaliente y ha vivido los dos volcanes. Tenía 15 años cuando entró en erupción el Teneguía. Escucha lo que dice porque define perfectamente lo que se vivió entonces y lo que se está viviendo ahora.
Nada que ver. Yo acostumbro decir que el Teneguía fue una bendición y que este volcán es una maldición. Lo que tardó el Teneguía en hacer 4 días, esto lo había hecho solo a las 4 horas de haber hecho la erupción.
Aquel fue una bendición y este una maldición, nos comenta este vecino, nos comenta Luis. Es cierto que el Teneguía fue mucho menos destructivo y dejó un paisaje nuevo que se convirtió además muy pronto en un reclamo turístico. Lo malo de ese volcán de 1971 es que dejó 2 fallecidos por inhalación de gases. El de Cumbre Vieja, a pesar de la enorme devastación que está originando, con 906 hectáreas ya arrasadas, casi 7.000 vecinos evacuados y más de 2.100 inmuebles destruidos, pues no ha causado ninguna víctima gracias al trabajo que han hecho los equipos de emergencia. Aquí se nota especialmente el paso del tiempo, cómo los medios han cambiado en estos 50 años. Son mucho más sofisticados, se usan drones ahora, se monitoriza el aire cada minuto, hasta se usa la fibra óptica para hacer un seguimiento de la actividad sísmica del volcán. Bueno, pues todo esto ha ayudado en esas labores de prevención, porque poco más que prevenir y proteger a la población se puede hacer ante un fenómeno de la naturaleza tan incontrolable e impredecible como es un volcán. En las últimas horas, la actividad del Cumbre Vieja se ha intensificado. Esta misma noche, sin ir más lejos, se ha roto otra parte del cono principal y eso ha provocado un desbordamiento de lava que ha acelerado la bajada de las coladas por la ladera. Bueno, afortunadamente, aunque la cantidad de lava ha aumentado bastante, la mayor parte de las nuevas coladas fluyen por encima de las antiguas, así que no están destruyendo nuevas zonas. Lo que es muy significativo es la cantidad de dióxido de azufre que sigue emitiendo. Ayer fue el día que registró el nivel más alto, concretamente 53.600 toneladas, una cifra altísima que demuestra que la erupción del Cumbre Vieja está todavía lejos de terminar. Pues así comienza Mediodía COPE en este martes 26 de octubre, en el que tenemos otras noticias también destacadas que te cuenta ya a esta hora Ángel Correas.
Y ya son 8 los casos confirmados de la nueva variante Delta Plus del coronavirus, 4 de ellos en Madrid y los otros 4 en Castilla y León, 2 en Valladolid y 2 en Segovia. Se investigan otros posibles casos en Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Esta nueva variante tiene más transmisibilidad, aunque no parece que sea más dañina. Poco a poco, como ha ocurrido con casos precedentes, la iremos conociendo. Los servicios jurídicos del Parlamento proponen una reforma del reglamento de la Cámara para blindar a la presidenta Laura Borràs ante una posible apertura de juicio oral o de procesamiento judicial contra ella. El pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó proseguir con la investigación por una presunta adjudicación irregular de contratos cuando Borràs dirigía la institución de las letras catalanas. Y la justicia europea también condena a España por discriminación al no permitir a una madre poner a su hija su apellido en primer lugar, el apellido materno. El padre de la niña nunca se había hecho cargo de ella, incluso propuso a la madre abortar, por lo que que su relación con su hija es simplemente biológica. La madre inscribió a esa pequeña con su apellido primero. La justicia española se lo denegó, pero ahora el Tribunal Europeo le ha dado la razón. Y en formato online y en abierto para docentes y directores de centros educativos de España e Iberoamérica, hoy se celebra el primer foro internacional Escuela Católica, organizado por el Grupo SM, una convocatoria que responde a la construcción de un pacto educativo global propuesto por el Papa Francisco, que ha enviado un mensaje también a los participantes. El cardenal Juan José Omella, por su parte, presidente de la Conferencia Episcopal, ha publicado un tuit en el que pide hablar, discutir, discrepar, proponer, aportar, conversar o debatir, pero pide hacerlo desde el respeto, sin necesidad de insultar, gritar o abuchear, porque todas las opiniones, dice, son importantes.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pendientes de Koeman antes del partido del Rayo.
Acabamos de conocer la lista de Ronald Koeman para ese partido contra el Rayo Vallecano de mañana y estamos pendientes también, Elena Condis, de escuchar a Koeman después de la derrota contra el Real Madrid y de su salida con incidentes del estadio. Elena.
Está sentado en sala de prensa, acabó muy disgustado el domingo por estos incidentes. Los atribuye a un problema social. Dice que son gente con problemas de educación, sin valores, que nada tiene que ver con el público del Camp Nou, que tuvo un comportamiento intachable, incluso con el 0-2 en el marcador. Todos los jugadores, ha recordado Koeman, han sufrido este tipo de acciones violentas y a él seguramente, dice, la recibió de forma más contundente por ser el culpable de la derrota. Y dice también que ha hablado con el club y que no se puede repetir sobre la lista. Sigue sin entrar Dembélé, como ya avanzamos ayer en COPE. La única noticia es la baja de Jong, lesionado, que amplía la enfermería con Pedri Araujo y Bredweit.
Ronald Koeman hablando de lo que pasó antes, durante y después del partido. Hoy comienza esa undécima jornada de la Liga con tres partidos. A la vez Elche a las 7 de la tarde, Español Atleti de Bilbao a las 9 y Villarreal Cádiz a las 9 y media. Lo contamos, por supuesto, en el tiempo de juego.
Gracias, José Luis. Arrancamos Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, si te digo que cojas ahora mismo tu teléfono móvil y que abras WhatsApp, ¿en cuántos grupos concretamente estás? ¿En tres? ¿En cuatro? ¿Puede que en cinco? Incluso puede que en más. Seguro que tienes el de la familia, el de los compañeros de trabajo o los compañeros de clase, el de los padres también del cole, el de los amigos, el de tu promoción o el de un cumpleaños que cae cerca. En fin, que nos pasa a todos esto, ¿eh? Cada vez estamos metidos en más grupos, en más chats. Pero imagínate que de pronto recibes una notificación, coges el móvil, miras y ves que te han metido en un grupo donde no conoces absolutamente nadie, ni siquiera al que ha creado ese grupo. ¿Qué haces entonces? ¿Preguntas? ¿Te quedas? ¿Te sales? Bueno, pues atento a lo que te vamos a contar a continuación, porque este hecho, el meter a alguien sin su consentimiento en un chat, en un grupo de WhatsApp, puede suponer un problema legal. Es el caso, le ha sucedido a un club de deportes de Córdoba, que es el anfitrión de un grupo en el que introduce a sus clientes. En él, pues comparten información sobre, por ejemplo, las pistas de tenis y las de pádel que estén disponibles para reservar. Plazas libres también en clases de gimnasio, servicio de piscina y demás contenidos de utilidad para los socios de ese club. Bueno, hasta aquí todo más o menos normal, ¿no? Todo ok. ¿Cuál es el problema? Pues que en ese grupo incluyeron a una mujer que había abandonado el club hace 10 años. Hombre, puede ser un error. Es cierto. Pero el hecho de que conserven el nombre y el teléfono de esta persona 10 años después y lo utilicen además para esto, contraviene la ley de protección de datos. Y es que no está permitido que se usen los datos de un antiguo socio, es decir, de una persona que ha terminado su relación, su vinculación con ese club, con fines comerciales, y se le agregue sin su consentimiento a este tipo de grupos, ya que su teléfono, su foto de perfil o estado queda a la vista y conocimiento de otras personas. Pues fíjate, esta mujer decidió denunciar el caso a finales de diciembre de 2020 ante esta agencia, que tras estudiar el caso determinó que el club deportivo infringía hasta cuatro artículos de la ley relacionados, pues con eso, con la protección de datos y con la privacidad. Por ello, sancionaron al club cordobés con una multa de 4.000 euros, 1.000 euros por cada uno de esos cuatro artículos infringidos. Es un caso que nos ha llamado bastante la atención y del que vamos a hablar a continuación con Susana González, que es abogada, especialista en derecho digital. Susana, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, gracias.
Bueno, concretamente, ¿cuáles son esos cuatro artículos de la Ley de Protección de Datos que se han infringido en este caso?
Bueno, en este caso, el hecho, bueno, lo primero que os quería comentar al hilo de lo que has dicho al principio es que la protección de datos, digamos, que vincula a las empresas con las personas físicas, es decir, cuando te incluyen en un grupo de amigos o de familiares no sería el caso de poder ir a hacer esa reclamación, ¿vale? Pero si se trata de una empresa, ese uso de datos de las personas sí que está regulado por la normativa de protección de datos. En este caso, se les ha sancionado por, como indicabas, por 4 infracciones, 3 de ellas muy graves y una cuarta grave. Una está regulada en el artículo 6, que es tratar datos sin el consentimiento del usuario para esa concreta finalidad, que sería en este caso incluirla en un grupo de WhatsApp con personas no conocidas. El artículo 5.1e, en relación a que han conservado los datos más allá del tiempo de duración para lo que se había dado ese consentimiento o para esa finalidad, que era la gestión de los datos de un socio. El 32.1b, todo esto del Reglamento de Protección de Datos, que se trataría de la vulneración de la confidencialidad de esa información personal al comunicársela a terceros, como bien decías, pues el teléfono, la imagen, incluso el nombre del perfil de WhatsApp, a través de ese grupo de WhatsApp. Y por último, el 32.1d, por no haberse adaptado el club a la normativa de protección de datos, es decir, no haber adoptado las medidas técnicas y organizativas que tienen que adoptar para precisamente evitar que estas cosas se produzcan.
Mira, precisamente sobre esto último que comentaba Susana, pues te quería preguntar, ¿no? En este caso parece que no ha habido mala intención, sino negligencia sobre la protección de datos. Es una materia además muy sensible desde hace ya un tiempo. ¿Están las pequeñas empresas o los negocios al día de cómo hay que tratar los datos de los clientes?
Yo creo que además este va a ser un caso bastante ejemplar, porque todos lo primero que hemos pensado es, hombre, con salirte del grupo valía, ¿no? Pero, bueno, pues a veces hace bastante disuasorio que se hable de esto, porque no, o sea, a nivel mediana y gran empresa sí, porque ya tienen sus procedimientos implantados y saben positivamente que quieren evitar ese tipo de sanciones. Ten en cuenta que este cúmulo de 4 sanciones, ya por las muy graves se puede hablar de sanciones de un máximo de 20 millones de euros y hasta un 4% del volumen de facturación, que es una barbaridad. Sin perjuicio de eso, la agencia lo que ha hecho ha sido moderar, pensando que no había sido un acto, que había sido más una falta de diligencia, no malintencionada, ¿vale? Entonces sí que les puso esos 1.000 euros por cada una de ellas, pero podría haber sido muy superior. El problema es que la pequeña empresa, o bueno, no solamente es por tema de tamaño, sino a lo mejor a veces por costes, estaban acostumbrados a una protección de datos anterior que era pues muy de papel, ¿vale? Y ahora es más de analizar tus propios riesgos, este tipo de riesgos, los riesgos tecnológicos, y no, la mayoría, hay muchísimas empresas que todavía están por el camino y no se han adecuado, y están en este riesgo, ¿eh?
Pues Susana González, abogada especialista en Derecho Digital, gracias por aclararnos todas estas cuestiones y aportar un poquito más de luz a la Ley de Protección de Datos, que yo creo que es una gran desconocida para muchos de nosotros. Gracias, Susana.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Chao.
Tras varios meses de tranquilidad, empieza a preocupar ya el incremento de los contagios de coronavirus en toda Europa, además con el avance de una nueva variante, la conocida como Delta Plus, y en pleno debate sobre la conveniencia de una tercera dosis de la vacuna para toda la población, pues están encendiendo de nuevo todas las alarmas. Según el país que analicemos, unos se encaminan hacia la cuarta ola, la quinta, o incluso hay quien está ya muy cerquita de la sexta. Hay, eso sí, importantes diferencias. La novedad es que esta vez España sale bien parada. De hecho, por primera vez somos el estado con un mayor control de la pandemia. Hemos pasado, fíjate, de ser el farolillo rojo a ser el único país europeo en zona de riesgo bajo, es decir, con una incidencia que está por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. En el extremo contrario, pues están Letonia, que tiene 1.641 casos por cada 100.000 habitantes, o Rumanía, con una tasa de mortalidad casi 10 veces superior al resto de Europa. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, en tan solo unos meses se ha dado la vuelta a la tortilla y hoy España es el país europeo con los mejores datos.
Sí, de hecho, en toda la pandemia nunca hemos podido presumir de ello. Ya llevamos más de año y medio. Somos el único con riesgo bajo de transmisión. Hoy la tasa de contagios a 14 días en nuestro país se sitúa en los 46 casos por cada 100.000 habitantes y, aunque va subiendo, lo hace muy lentamente. Pesa y mucho que el 88% de los mayores de 12 años estén completamente vacunados. Junto a nosotros, con buenos datos, está nuestra vecina Italia, una tasa de 66 y con el 71% de sus habitantes también vacunados. Con contagios aún contenidos, pero creciendo, tenemos a Francia, Portugal, a Suecia, Finlandia o a Noruega. De momento, todos ellos logran quedarse por debajo de los 150 casos por cada 100.000 habitantes, o lo que es lo mismo, riesgo medio de transmisión.
Gracias, Lorena. Pues estos son los países con mejores datos de contagios de COVID, pero más de la mitad de Europa se encuentra en riesgo extremo. De media se superan los 250 casos por cada 100.000 habitantes. La horquilla va desde los 277 de la República Checa hasta los 1.641 casos que destacábamos antes de Letonia. ¿Por qué? ¿A qué se deben estas cifras tan, tan elevadas? Bueno, pues entre otras cosas a que el porcentaje de población vacunada frente al virus es mucho menor que el nuestro. Te voy a poner tres casos concretos, tres ejemplos. Croacia, su tasa de contagios es de 677. Solo el 43% de sus habitantes están vacunados. Otro caso, Ucrania, presenta una incidencia 10 veces mayor que la nuestra y solo el 16% de sus habitantes están vacunados. Y por último, hablamos de Rumanía. Allí la tasa de contagios es de 1.062 casos y solo uno de cada tres ciudadanos con las dosis puestas. Están ahora mismo solo uno de cada tres vacunados. Y se están registrando 225 muertes de COVID por cada millón de habitantes. La situación allí es tan grave que las autoridades han impuesto desde ayer un toque de queda para los no vacunados. No van a poder salir a la calle los no vacunados entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Nos vamos a ir hasta allí. Nos vamos a ir a continuación hasta Bucarest. Yelu Falan es profesor de español en la capital rumana. Yelu, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, acaba de empezar a aplicarse el toque de queda del que hablábamos para las personas que no estén vacunadas. ¿Se ha cumplido esta primera noche?
Pues sí, se ha cumplido, porque a partir de ayer ya han empezado más los controles de la policía y la gente parece que ha llegado a ser más consciente de que no es broma y que tenemos que creer que solo respetando unas restricciones podríamos salir adelante.
Tú estás vacunado, pero 7 de cada 100 compatriotas tuyos no lo están. ¿Por qué? ¿A qué se debe este rechazo a la vacuna contra el coronavirus?
Yo diría que hay aquí dos partes componentes, diríamos, que por una parte la parte política, ¿sí? La falta de restricciones y decisiones del gobierno, de los políticos, que durante todo el verano quedaron así, dejaron todo libre, sin restricciones, sin nada. Y, por otra parte, la otra parte de que os estoy hablando es la parte social, la gente. La gente que realmente se niega a vacunarse, por propia decisión, por propia creencia de este pueblo, de que la iglesia, no confíen más en la iglesia y en que Dios les podría amparar más, cuidar más que los avances tecnológicos, digamos, o de la medicina. Entonces aquí compiten dos cosas. La gente llega ahora y hay un subidón tremendo de vacunaciones los últimos días, no por creencia, sino que lo hacen por obligación o por miedo. Dos cosas.
Decía antes que eran 7 de cada 100. No, son 70 de cada 100 compatriotas los que no están vacunadas, que no es una cifra realmente allí muy, muy, muy alta. Para acabar, Yelu, rápidamente, ¿crees que era necesario endurecer las restricciones allí en Rumanía?
Sí, estoy seguro de esto, porque yo no sé si es la situación de Rumanía, por lo que os acabo de comentar, sino creo que más o menos ocurre en todas partes del mundo. Vemos que la gente sale a la calle protestando de las restricciones de la vacunación y todo eso. Pero creo, sobre todo, que aquí en Rumanía la gente, como acaba de decir, lo hace por obligación o por miedo. Y entonces, si no hay estas dos cosas, la gente se rechaza la vacuna o cualquier otra cosa. Incluso llegan a decir que en fin, de que no creerse que todo es mentira y que es obligación de alguien, de alguien. No pues sabemos de quién, pero es esto. Yo creo que todo se hace, por desgracia, por obligación.
Pues Yelu Falán, profesor de español en Bucarest, gracias por hacernos esta radiografía de lo que está pasando con el COVID en tu país, allí en Rumanía, donde decíamos pues que la tasa de vacunación está todavía muy, muy baja y la incidencia, además, sigue disparada. Yelu, muy amable, muchísimas gracias.
Vale, gracias a vosotros. Adiós.
Hoy en Mediodía COPE lo hemos hecho hace un momento, te hemos contado cómo un club deportivo ha sido sancionado con 4.000 euros después de incluir a una antigua socia en un grupo de WhatsApp sin su consentimiento en un chat de todos, bueno, como todos esos que tenemos cada uno de nosotros en nuestro teléfono móvil. Todos estamos en esos grupos, esto es así. Hay que reconocer que algunos nos gustan más que otros y yo te confieso que los tengo silenciados porque si no tendríamos al sonidito del WhatsApp todo el día, ¿no? En cuanto a grupos de WhatsApp, ¿en cuántos estás metido tú concretamente? ¿Alguna vez te han incluido en alguno sin tu permiso? ¿Eres de los que no tienen reparos en abandonar los grupos sin dar explicaciones? Bueno, pues queremos escucharte, queremos conocer tu opinión, tu experiencia y queremos escuchar tus notas de voz que nos puedes mandar al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Casi todo más caro.
Llevas 50 euros y cada día pues te da para un poquito menos.
El momento que está pasando ahora mismo la economía española, como la europea, la mundial, es una crisis de crecimiento atosigada por el precio de las energías, la logística y la carestía de materias primas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La presión es muy fuerte y probablemente habrá inflación en la alimentación también.
La flexibilidad laboral, el que los empresarios puedan manejar de forma flexible el empleo de sus empresas, va a ser imprescindible en este tiempo, en este escenario.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Verti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Tras 11 meses de campaña, la Plataforma por el Mar Menor ha logrado 500.000 firmas para dotar de personalidad jurídica pues a esa zona, a la zona del Mar Menor. Los apoyos no solamente han llegado de la región de Murcia, también de otras provincias españolas, pero han llegado incluso también, se han registrado firmas emitidas desde Alemania, Finlandia, Francia o República Checa, así como desde varios puntos de Latinoamérica. El 29 de julio del año pasado, de 2020, 8 integrantes de la plataforma presentaron el procedimiento en el Parlamento. La mesa del Congreso de los Diputados amplió incluso el plazo que tenían para conseguir ese 500.000 de firmas hasta enero de 2022, ya que entendía que los condicionantes debido a la pandemia podrían dificultar el desarrollo normal del procedimiento. Una ampliación del plazo que no va a ser necesaria aplicar porque, como te estoy contando, esa plataforma, la plataforma del Mar Menor, ya ha conseguido las firmas necesarias. Un paso más, sin duda, para tratar de frenar las continuas crisis medioambientales que se registran en esta zona. Desde 2016 han sido varias las ocasiones en las que el Mar Menor ha aparecido lleno de peces muertos. Los vecinos no aguantan más. Han sido numerosas, como te digo, muchas las protestas que en los últimos meses han puesto al Mar Menor en la palestra. Pero, ¿qué es lo que está pasando concretamente? ¿Por qué se encuentra en peligro? Durante este verano han aparecido más de 5 toneladas de peces muertos en las orillas de la Albufera. ¿La causa? Pues los vertidos de nitratos y fosfatos provenientes de los cultivos de los alrededores. Estas sustancias llegan hasta las aguas del Mar Menor a través de los acuíferos de la zona. Los fertilizantes producen un aumento notable de microalgas. Estas enturbian el agua e impiden que el sol llegue al fondo marino. ¿La consecuencia directa? Pues que la flora del Mar Menor muere por falta de luz solar, no puede hacer la fotosíntesis y deja de aportar oxígeno. Es decir, los peces finalmente mueren por asfixia. En 2019 la situación fue especialmente complicada, ya que la Dana arrastró hasta el Mar Menor los sedimentos de todos los cultivos de la zona. Un mes después se registró la primera anoxia, la asfixia que causó la muerte de más de 3 toneladas de peces. Miles de personas se echaron a la calle ante esta situación.
Para que una vez por todas al final se recupere la laguna y que podamos disfrutarlo nosotros y sobre todo las generaciones venideras.
Yo creo que en la región de Murcia jamás había reunido tanta gente en ninguna manifestación en defensa de la naturaleza.
La sociedad tiene que seguir haciendo presión, o sea, no vale que nos juntemos todos aquí, que sea una manifestación multitudinaria y que se vaya diluyendo en el tiempo y se quede igual que estaba, vamos.
Pues es lo que decían los vecinos de la zona aquel año, en 2019, cuando se registraron 3 toneladas de peces muertos. Imagínate la cifra. Pues imagínate que este año ha habido 2 toneladas más, en total 500.000 de toneladas durante el mes de agosto. El problema va a más. La situación es insostenible, según ha explicado el miembro de la plataforma por el Mar Menor, Jesús Cutillas.
Peor que nunca, porque el agua sigue llegando a través de la rambla del Bujón y los acuíferos, con lo cual lo que sabemos es que si el problema que tiene el Mar Menor es la entrada de nitrato y siguen entrando y no ha parado desde ese momento, pues estará peor, por lógica.
Desde la plataforma consideran que dotar al Mar Menor de personalidad jurídica va a ser la mejor herramienta para poder defender esta laguna.
Es que el Mar Menor tenga derechos como tienen las empresas, como tienen las asociaciones, como tenemos las personas, de forma que nadie que afecte a la integridad o a la salud o a los derechos básicos del Mar Menor pues pueda quedar impune con el tema. Entonces, que vengan peritos a estudiar qué pasa y a los culpables de que se esté estropeando los derechos básicos del Mar Menor, bueno, pues que lo arreglen. No solo que paguen la multa, sino que lo arreglen o sufren las consecuencias, como cualquier persona a la que se le afectan sus derechos.
En los últimos 30 años, en España, tan solo ha prosperado una iniciativa legislativa popular como esta de las 60 que se han presentado. A pesar de que la estadística no esté de su lado, en la plataforma por el Mar Menor creen que el tema es lo suficientemente trascendental, lo suficientemente importante como para que el Congreso de los Diputados se ponga de acuerdo.
Suficientemente grave como para que los legisladores se pongan de acuerdo y sienten un precedente importante en el tema, ¿no? O sea, la naturaleza no es una broma. Todos respiramos aire, que yo sepa, y todos bebemos agua. Entonces ya va siendo hora de que la cuidemos, más que nada porque es que nos va la vida de la salud en ello, ¿no? O sea, el hecho de que ahora tengamos problemas para bañarnos en el Mar Menor es algo que yo nunca había vivido. Entonces, si la cosa se deteriora y va más, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Que no podamos respirar el aire o que haya que comprar por el aire?
Pues en los próximos días esperan que antes del día 28 los representantes de esta plataforma por el Mar Menor van a entregar esas firmas, las 500.000 firmas que han recogido, que han reunido, como te decía antes, no solamente de España, no solamente de la región de Murcia, que son los directamente afectados, también de otros muchos lugares de España y del mundo, pues van a recoger y van a presentar todas esas firmas en el Congreso de los Diputados para que arranque el proceso de verificación de los apoyos y el inicio del debate parlamentario, cuyo resultado dotará o no de personalidad jurídica a esa zona, al Mar Menor. Una y 29 minutos, una hora menos en Canarias. Enseguida seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora tenemos un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. El precio de la luz se dispara mañana de nuevo. Será el miércoles más caro de la historia. Sube 10 euros con respecto a la jornada de hoy. Vamos a pagar de media a 226 euros el megavatio hora. Hace justo un año pagábamos casi 7 veces menos. El megavatio hora estaba en 34 euros. Fíjate la diferencia, ¿no? De 34 euros a 226 que vamos a pagar en el día de mañana. Y todo en la misma jornada en la que España va a pedir a Bruselas, lo ha pedido ya, de hecho, que nos deje ir por libre para fijar el precio de la electricidad. Pero no solamente es la luz. Hoy es un día de pésimos datos económicos que no paran de encadenarse. Los precios industriales han registrado su mayor alza en 44 años. Solo en el mes de septiembre se han disparado un 23%. Es una cifra que no se daba desde el año 1977. Pero no están mejor las cosas en el sector del automóvil, que en septiembre ha registrado una caída del 32% en la fabricación. Y todo como consecuencia del desabastecimiento de microchips en las fábricas que hay además en todo el mundo. Situación que se va a mantener al menos hasta finales de 2022. Los estragos de la pandemia y el encarecimiento de la energía pues tienen mucho que ver con estos datos que van a provocar más repuntes de la inflación. Y España es el país europeo en el que menor incidencia tiene ahora mismo la pandemia. Te lo estamos contando en el informe COPE de hoy. Nuestra incidencia acumulada con 46 casos por cada 100.000 habitantes contrasta, por ejemplo, con los datos que tiene Letonia. Allí la incidencia está situada en 1.641 o en Rumanía está en 1.062. El alto porcentaje de vacunación que tenemos en nuestro país pues tiene mucho que ver con que la situación esté afortunadamente controlada. Además, estamos pendientes también de la Comisión de Salud Pública, que va a estudiar si aprueba una segunda dosis para los casi de 2 millones de españoles que recibieron la vacuna de Janssen, una vacuna que, como sabes, es monodosis. En la isla de La Palma, el cono de volcán se ha vuelto a romper. El hundimiento ha provocado que la lava se desborde, creando nuevas colas que discurren por el mismo camino de las anteriores. De momento no afectan a nuevas poblaciones, aunque la actividad es muy intensa. Son ya más de 900 hectáreas las arrasadas, 7.000 las personas que han sido desplazadas, que han tenido que ser evacuadas, y más de 2.160 las construcciones destruidas. Siguen también permanentemente, un día tras otro, los terremotos. Y más cosas, el Tribunal Constitucional continúa hoy deliberando sobre el segundo estado de alarma, que podría declarar también ilegal, como ya hizo con el primero. El alto tribunal, que también estudia el recurso de Vox contra la ley CELA y la inclusión en ella de la eliminación de fondos públicos para los colegios de educación diferenciada. Y en Afganistán, a cara descubierta y con carteles en la mano, decenas de mujeres afganas se han congregado ante la sede de la ONU en Kabul, hoy abandonada, para exigir el derecho al trabajo y el derecho también a la educación y reclamar la atención internacional. Y acaba de comenzar el proceso sinodal de 2023 de la Iglesia Católica. Enseguida te vamos a contar en qué consiste, por qué en esta ocasión va a durar 2 años y qué puedes hacer tú en este proceso participativo. Si estás bautizado, debes saber que también estás convocado por el Papa. Por primera vez desde que empezó la pandemia del coronavirus, España es el país de Europa con mejor situación sanitaria. Estamos en 47 casos por cada 100.000 habitantes. Nos sigue en esta lista Italia, que tiene 69 casos. Estamos muy lejos de los datos que presentan otros países, especialmente los países del este de Europa, que son los que peor situación atraviesan en este momento, como estamos contando en el informe COPE de hoy. Además, en España hemos alcanzado otro dato también para la tranquilidad. Menos del 5% de las camas UCI están ahora mismo ocupadas por pacientes COVID. Pero que nadie lance las campanas al vuelo, porque si algo nos ha enseñado precisamente este bicho, este coronavirus, es que tenemos que seguir siendo muy, muy prudentes. En cualquier caso, los buenos datos están ahí y hay que ligarlos, evidentemente, a la campaña de vacunación. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la vacuna no es un remedio permanente, a tenor de los datos que aporta el Ministerio de Sanidad. Van perdiendo eficacia, y de ahí que 10 meses después de que comenzara la campaña de vacunación en nuestro país, pues ya se estén poniendo dosis adicionales de refuerzo, de momento, a los grupos de riesgo. Hoy, por cierto, se vuelve a reunir la Comisión de Salud Pública, que debe decidir si los vacunados con Janssen, lo destacábamos hace un momento, pues van a recibir también una segunda dosis de refuerzo. A los cerca de 2 millones de personas que la recibieron, ahora se le se va a administrar Pfizer o Moderna, como han recomendado los expertos de la ponencia de vacunas contra el COVID. Mientras, ya hay 5 comunidades que han empezado a vacunar con una tercera dosis a los mayores de 70 años que no viven en residencias, y al mismo tiempo les están poniendo también la vacuna de la gripe. Son Andalucía, País Vasco, Cataluña, Madrid y Navarra. En Galicia, de momento, las 2 vacunas se administran solamente a los mayores de 80 años. A todo esto, la Agencia Europea del Medicamento pues ha dado ya luz verde a que cualquier persona inmunizada con las dosis, con el laboratorio de Moderna, pueda recibir la tercera dosis entre 6 y 8 meses después del segundo pinchazo, ya que aumenta, dicen, los niveles de anticuerpos en quienes ya habían disminuido. Ahora cada país debe estudiar si sigue o no la recomendación de esa Agencia Europea del Medicamento. 10 meses después de iniciarse la campaña es un tiempo razonable para comprobar la efectividad que han tenido las dosis, de forma general, porque luego cada persona, pues es verdad que somos un mundo. Quédate con estos titulares. Según Sanidad, las vacunas de ARN mensajero, Pfizer y sobre todo Moderna, han tenido la mayor eficacia, y la que menos, la monodosis de Janssen. Entre medias queda AstraZeneca, que sin embargo, cuando se ha combinado con las anteriores, es la que más ha reducido el riesgo de infección. Dentro de 2 años se va a celebrar en el Vaticano un nuevo sínodo de los obispos, una reunión que se celebra a petición del Papa para recibir consejos sobre los temas que él desee, los temas que a él inquietan, le preocupan. En esta ocasión, Francisco ha convocado a este organismo para hablar precisamente de cómo debe ser la sinodalidad en el tercer milenio, es decir, cómo debe ser la participación de los creyentes en la Iglesia del futuro. Este sínodo de los obispos es un organismo consultivo creado por Pablo VI durante el Concilio Vaticano II de los años 60. En la actualidad participan en él los más de 5.000 obispos que hay en todo el mundo. Sin embargo, en esta ocasión se introduce una novedad. Además del sínodo de 2023, propiamente dicho, pues habrá un proceso previo en el que participarán millones de personas. Un proceso que pretende convocar a todos los bautizados del mundo, como explicaba el Papa Francisco en 2015, en el aniversario 50º de la institución del Sínodo.
La Asamblea de Jerusalén nos ayuda a entender que la sinodalidad es el método eclesial para reflexionar y confrontarse, basado en el diálogo a la luz del Espíritu Santo. La Iglesia no es una fortaleza cerrada, sino una tienda de campaña capaz de agrandarse para recibir a todos. Es una iglesia en salida, una iglesia con las puertas siempre abiertas.
¿Y cómo lo hace? Pues el camino sinodal se va a desarrollar en tres fases. Una primera, a nivel local, a través de las diferentes diócesis. Esta es la fase que acaba de arrancar y que va a terminar el próximo mes de abril. Una segunda a nivel continental y una tercera a nivel universal en el Vaticano, en octubre, como te decíamos antes, de 2023. Como ves, es un proceso consultivo que espera la participación de toda la Iglesia y que está ya en marcha. Así lo anunciaba Francisco el pasado 9 de octubre.
Las palabras clave del sínodo son tres: comunión, participación y misión. Vivamos el sínodo en el espíritu de la oración, que todos sean uno. Estamos llamados a la unidad sin distinciones, a la comunión, a la fraternidad que nace de sentirnos abrazados por el amor divino.
Pues hay un libro que edita Publicaciones Claretianas que explica mucho más sobre este proceso. Se llama 10 cosas que el Papa Francisco quiere que sepas sobre sinodalidad y su autor es el sacerdote y misionero claretiano Carlos Martínez Oliveras. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, hemos contado que el Sínodo de los Obispos es un organismo participativo para aconsejar al Papa, pero ¿qué debemos entender exactamente por sinodalidad?
Bueno, sinodalidad viene precisamente de esta palabra, sínodo, que significa caminar juntos. Es una palabra que tiene unas hondas raíces bíblicas y eclesiales, fundamentalmente porque a los primeros cristianos se les conocía como aquellos que pertenecían al camino, y por lo tanto, y no solo eso, sino el mismo Jesús se identifica como el camino, ¿verdad?, la verdad y la vida. Por lo tanto, la palabra camino tiene un trasfondo teológico muy importante que tiene, de alguna manera, que traslucir el verdadero ser de la Iglesia, ¿no? Si la Iglesia es una comunión, todos tenemos que caminar juntos. Esa es un poco la clave fundamental.
Bueno, este que comienza es un proceso muy especial porque convoca, lo destacábamos antes, ¿no?, a todos los bautizados del mundo. ¿Por qué ha querido el Papa Francisco convocar un proceso así?
Bueno, pues porque él ha hecho una declaración, digamos así, fundamental, diciendo que la sinodalidad es el camino que Dios quiere para la Iglesia en el tercer milenio. Por lo tanto, si ese camino es el que Dios quiere, el Papa está muy interesado en que toda la Iglesia se ponga en modo sinodal. De alguna manera, que todos los bautizados reflexionen sobre la sinodalidad. ¿Por qué? Porque le parece que es un tema decisivo para la vida y para la misión de la Iglesia. Y por lo tanto, nos quiere poner un poco a todos, ¿verdad?, activarnos sinodalmente.
En tu libro, Carlos, 10 cosas que el Papa Francisco quiere que sepas sobre sinodalidad, nos ha llamado la atención que has elegido 10 conceptos, ¿no? Algunos de ellos pues son, por ejemplo, caminar juntos, herencia, conciliar, escucha, consulta. ¿De dónde salen?
Bueno, salen fundamentalmente de las palabras del Papa, ¿no?, del discurso que realizó con motivo del 50 aniversario de la institución del sínodo. Salen también de su propia exhortación apostólica Evangelii Gaudium del año 13, que es el documento programático que el Papa coloca a la Iglesia al inicio de su pontificado. Salen también de una última constitución apostólica que ha hecho el Papa sobre precisamente el sínodo, que se llama Episcopalis Communio. En fin, y sale también de un documento que el Papa ha aprobado, que ha sido elaborado por la Comisión Teológica Internacional, que se llama la sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia, que es como la base fundamental para entender todo el proceso sinodal. Por lo tanto, estas son un poco las fuentes de donde nacen estas palabras y todas están relacionadas con el Papa, lógicamente.
Volviendo al sínodo, ¿qué se hace durante estos 2 años en este periodo sinodal?
Bueno, pues acaba de empezar esta fase diocesana. En esta fase diocesana que acaba de iniciarse, todos los bautizados están llamados a iniciar un proceso de consulta, de diálogo, de escucha, de participación, de implicación, para ver fundamentalmente qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer como Iglesia sinodal, ¿no? Es decir, cómo se realiza hoy este caminar juntos en los distintos niveles. Esa va a ser una fase pues larga, muy participativa, que quiere implicar a todos, incluso a aquellas personas que están un poco más lejos de la Iglesia o que, siendo bautizados, pues no están implicadas en el día a día del quehacer parroquial o de los grupos, sino que quiere incluir a todos. Por lo tanto, tiene que haber un esfuerzo especial para que todos se puedan sentir implicados y escuchados. Y luego ya vendrá, ¿verdad?, una fase que se va a llamar continental. Todos estos documentos van a ser asumidos por las conferencias episcopales, enviados a Roma, se iniciará o se escribirá un instrumentum laboris que irá a las conferencias continentales, ya episcopales, ¿no?, por parte de los obispos. Y luego ya finalmente la fase final de Iglesia Universal se celebrará en Roma en octubre de 2023, donde allí pues serán reunidos los obispos que sean convocados con otros muchos bautizados que estudiarán los temas y luego le harán las propuestas correspondientes al Papa.
Pues Carlos Martínez Oliveras, padre, muchísimas gracias por estos minutos, por explicarnos todas estas cosas sobre el Sínodo de los Obispos. Y suerte también con la difusión de esta interesante obra, de ese libro que se llama 10 cosas que el Papa Francisco quiere que sepas sobre sinodalidad. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
1:44, llega el momento, a esta hora, como siempre, de la firma de José Luis Restán, que hoy nos trae una carta muy especial que escribió el Papa Benedicto XVI hace pocos días, tras la muerte de uno de sus mejores amigos. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, hace unos días conocimos una carta que Benedicto XVI ha enviado al abad del monasterio cisterciense de Bilgerin, en Austria, con motivo del fallecimiento de uno de sus monjes, su viejo amigo y colega Gerhard Winkler. Nunca deja de sorprenderme la delicadeza humana de este gigante del pensamiento que decidió dejar la silla de Pedro para dedicarse a la oración por la Iglesia y por el mundo en el final de su vida. En esta breve carta no hay nada de formalismo. El Papa emérito reconoce que la noticia del fallecimiento de su amigo le ha afectado profundamente y añade que entre todos los colegas y amigos era el más cercano a mí. Su alegría y profunda fe siempre me atrajeron. La amistad sencilla y agradecida ha sido un hilo de oro en la vida de Joseph Ratzinger y eso le ha permitido atravesar muchos valles oscuros. La carta continúa con este giro inesperado que ha llamado la atención. Ahora, el padre Winkler ha llegado al otro mundo, donde estoy seguro de que ya le esperan muchos amigos. Espero poder unirme a ellos pronto. No es que al anciano Benedicto le hayan entrado prisas por morirse. Es que siempre ha mirado el presente con la perspectiva de la eternidad. Por eso dijo una vez que para él la muerte será como volver a casa. Los que le acompañan subrayan el contraste entre su patente debilidad física, la viveza de sus ojos y su perenne sonrisa, casi de niño. Parece un hombre que vive continua y serenamente en presencia de Dios, ha dicho alguien que le ha visto recientemente. Y eso es lo que explica la belleza de su vida.
Gracias, José Luis. Bueno, hoy en Mediodía Cope te estamos contando cómo un club deportivo ha sido sancionado con 4.000 euros después de incluir a una antigua socia en un grupo de WhatsApp sin su consentimiento. Bueno, todos estamos en diferentes grupos, ¿no? Te pasará a ti. Por eso te queremos preguntar, ¿en cuántos grupos de WhatsApp estás metido? ¿Alguna vez te han incluido en alguno sin tu permiso? ¿Eres de los que no tienen reparos en abandonar esos grupos, esos chats, sin dar explicaciones además? Bueno, pues nos habéis empezado a dejar vuestras opiniones precisamente en el WhatsApp de Mediodía. Enseguida recordamos cuál es el número, pero vamos a escuchar lo que nos habéis contado.
A mí los grupos de WhatsApp no me gustan porque sobre todo dice uno una cosa y luego se malinterpreta por el resto, entonces no.
Estoy en muchos grupos de WhatsApp, pero nunca me han incluido sin permiso, que es imprescindible que te pidan permiso.
Yo estaré metida en unas media docena de grupos, pero una vez me incluyeron en uno que no paraban de decir cosas y me quité, me di de baja, no pasa nada, te das de baja y en paz.
Yo no estoy incluido en muchos grupos, pero hay uno bueno que recoge a todos los miembros de la familia, primos, tíos, etcétera. Así nos comunicamos las noticias familiares.
Hombre, están muy bien los grupos, ¿no? Es verdad que son útiles, pero fíjate también lo que dice Estela, que es bastante interesante. Ella dice que reivindica el derecho a no tener que estar pegado, ¿no?, todo el santo día al WhatsApp. A ella le dicen mucho eso de, pero si lo he puesto por el grupo, algo que según Estela no tiene que ser sinónimo de haberlo visto o leído. Esto desde luego es así. Queremos conocer tu opinión a través del 637-2300-00. Ahora,
¿y tú qué
cope
piensas?
Más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-2300-00.
Los fines de semana abren un nuevo espacio a la actualidad. Un periodismo con los pies en la tierra. Y un sello con identidad propia.
Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche en 13. Tu televisión. Compártela.
Mamá, ¿cómo se llamaba el contrato que tenéis papá y tú en casa?
Plan Estable de Iberdrola.
Y con ese, a vosotros no os afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, hija, con Iberdrola estamos tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.